El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa.
Hola amiga y amigo estudiante, ¿cómo está? Seguro que muy bien. Bienvenido a la semana 22 de nuestro curso de Comunicación y Lenguaje del Grupo Quiriguá. Como cada semana le acompañamos Ricardo Marroquín
y Gianni Ramos. Estamos en la página 65. Seguramente usted ya leyó el tema de verbos regulares e irregulares. Y para aprenderlos mejor, vamos a repasar el tema juntos y a resolver los ejercicios que pueden ser más difíciles.
Pasemos a la página 66 y leamos los logros que conseguiremos esta semana. El primero es identificar palabras y expresiones que indican sucesión temporal en un texto. Cada semana aprendemos algo nuevo para hacer una mejor comprensión de la lectura.
Vamos a reflexionar sobre el respeto que demuestran las normas de cortesía. En la lectura, también podemos aprender valores, ¿verdad? Podemos reconocer las cosas buenas que nos sirven para vivir.
Además, vamos a identificar los verbos regulares e irregulares.
Vamos a practicar la conjugación de los verbos irregulares, que son muy diferentes a los que usted vio en los cuadros modelo de la semana 20.
Además, vamos a emplear correctamente los verbos con el pronombre vos.
Y vamos a redactar la narración de un viaje. ¡Qué alegre! Vamos a recordar a dónde nos fuimos, cómo fue, qué hicimos antes del viaje, durante el viaje, después, y lo vamos a escribir. Y como cada semana tenemos ahí dos líneas en blanco para escribir el logro personal.
Ahora escuchemos cuál será el contenido de esta semana.
¿Qué encontrará esta semana?
En la aventura de leer,
Chultacá sale del cerro de Celso Lara.
En el mundo del lenguaje,
verbos regulares e irregulares.
Y en la sección Exprésese con claridad,
concordancia de los verbos con el pronombre vos.
Y entonces ya nos preparamos para ir a la página 67.
La aventura de leer.
El título de la lectura es Chultacá sale del cerro, del escritor Celso Lara Figueroa. Escuchemos y sigamos la lectura.
Cierto día, Chultacá, señor de los cerros, quiso salir del interior de la tierra para ver cómo vivían los humanos en el exterior. Tomó forma de humano y vistió el traje de un agricultor. Inició su recorrido en las cercanías del pueblo, disfrutando de la luz de su amigo el sol. De pronto, pasó un rico comerciante en una silla de manos, conducido por varios sirvientes y seguido por cargadores que llevaban grandes fardos de mercancías como plumas, pieles, cerámica preciosa y granos de cacao. Chultacá saludó a la comitiva, pero ninguno le respondió. «Seguramente están muy ocupados», pensó. Luego, pasó un noble de la región, sentado también en una silla de manos, antecedido por una gran tropa de guerreros y algunos músicos. «Un gobernante como yo, seguro que me saludará», pensó Chultacá, pero este tampoco lo hizo. Las personas de la superficie son extrañas, solamente se fijan en el aspecto de los otros, se dijo.
Después... ¡Qué bonita lectura! Vayamos ahora al rincón de la estrategia.
Expresiones que indican tiempo. Un buen relato debe tener una estructura ordenada y expresar las acciones en un tiempo determinado. Las palabras que indican temporalidad y ordenan las acciones del relato son los verbos presente, pasado o futuro. Los adverbios de tiempo: antes, luego, ahora, después. Las expresiones como de pronto, después de un rato, cierto día.
es otra herramienta entonces para comprender de una mejor manera la lectura. Por ejemplo, en esta clase radial, ¿qué hizo usted antes de encontrarse con nosotros? Ajá, podemos decir, bueno, antes de la clase radial, yo estuve trabajando. Ahora estoy escuchando y estudiando y después haré mis tareas.
Las palabras antes, ahora, después que utilizó Ricardo, nos indican la temporalidad. Y en nuestra lectura, fíjese bien al margen izquierdo, hay palabras en negrita. Cierto día, de pronto, luego, después de un rato, son expresiones que nos marcan el tiempo en el que suceden las acciones. Estas palabras nos pueden ayudar al ejercicio que vamos a ver más adelante en el autocontrol, donde nos toca redactar un viaje. Vayamos ahora a la página 68.
Acá tenemos nuestros ejercicios de comprensión de lectura. Leamos las instrucciones del inciso A, lo que entendimos del texto, el nivel literal. Lea cada oración y subraye las palabras que indican temporalidad con color negro y el verbo con color anaranjado. Luego, escriba si la acción está expresada en tiempo pasado, presente o futuro. Fíjese en el ejemplo. Leamos la oración del ejemplo 0. Luego pasó un noble de la región. Fijémonos bien que ahí está subrayada ya la palabra luego con negro porque nos indica la temporalidad, cuándo sucedió la acción. Y el verbo pasó está subrayado con color anaranjado. ¿Cuándo pasó esta acción? ¿En qué tiempo? Ajá, es en tiempo pasado. Ahí está escrito ya, ¿verdad? Tiempo pasado.
Vamos al ejercicio 1. Si usted en este momento no tiene un lápiz naranja, puede usar un lapicero rojo, puede usar cualquier otro color. La cosa es distinguir bien el verbo de la frase que indica tiempo. Vamos a la oración 1. De pronto, encuentra a un comerciante. ¿Qué palabra nos indica temporalidad? Ajá, de pronto. Esa es la frase que subrayamos con una línea negra. ¿Y el verbo? Ajá, muy bien, es encuentra, ¿verdad? Subráyelo con el lápiz naranja o con cualquier otro color que lo distinga. Ese es el verbo. ¿Y en qué tiempo está? Muy bien, está en tiempo presente. Escribamos a la derecha entonces, tiempo presente. Tiempo presente. Es del verbo encontrar, ¿verdad? Pero en presente el verbo encontrar se conjuga encuentra.
Las oraciones número 2 y 3 le quedan de tarea para después de la clase radial, así como el inciso B y C. En el nivel inferencial, usted tendrá que identificar qué acciones suceden en la lectura, en qué orden aparece. Entonces ahí le indican que tiene que escribir quién aparece primero, quién aparece después, quién aparece más tarde y finalmente quién aparece. Entonces usted tiene que revisar ahí el orden de los personajes y escribirlos. Y en el nivel C, pues como es un nivel crítico, usted debe reflexionar sobre la lectura y explicar en un párrafo lo que el personaje principal quiere decir con algunas oraciones y responder otra pregunta también. Entonces le queda para después de la clase radial.
Vayamos ahora a la página 69. Ahí en Creciendo en Valores nos recuerdan la importancia del respeto y las normas de cortesía. A veces uno piensa que no importa, que total, no vale la pena ser tan educado, a veces hasta parece cursi, ¿verdad? Pero en realidad el respeto y las normas de cortesía nos ayudan a romper el hielo. Y ahí me gustó mucho la esquinita que tenemos, la nota, a la derecha, donde dice que la mejor presentación de una frase de cortesía es una sonrisa sincera.
En la parte inferior de la página tenemos la biografía de Celso Lara Figueroa. Pasemos ahora a la página 70.
El mundo del lenguaje.
Como usted ya habrá repasado, vamos a ver los verbos regulares e irregulares. Vayamos primero a los verbos regulares, que son los más fáciles, porque siguen las reglas fijas que conocimos en los modelos de conjugación para conjugarse. Mantienen la misma raíz en todas sus formas del tiempo y persona. Ahí en negrita tenemos los ejemplos con el verbo mirar. Mirar, en presente es miro, en pretérito miré y en futuro miraré. Entonces la raíz mir no ha cambiado, es un verbo regular.
Además, como lo dijo la profe Gianni, los verbos regulares toman las mismas terminaciones que el verbo modelo de su conjugación, en el número, persona, tiempo y modo, así como están en las tablas que usted ya conoce, ¿verdad? Bueno, fijémonos ahora en esas tablas que están casi a la mitad de la página, ahí donde dice primera conjugación. Nos dan el verbo modelo amar, y a la par nos proponen el verbo a conjugar, pintar. Fijémonos que no cambia la conjugación del verbo amar y pintar. Yo amo, tú amas, él o ella ama. Miremos cómo está conjugado el verbo pintar. La raíz no cambia, está en negro. Pint. Al igual, la terminación para la primera persona sigue siendo o. Pinto, yo pinto. Igual que yo amo. Igual sucede con tú pintas. O él y ella pinta. La raíz que está en negro no cambia. Y la terminación es igual al verbo modelo.
Vamos a ver ahora la segunda conjugación en la tabla que está al centro. El verbo modelo es temer. Ese es el que hemos visto en los cuadros de la semana 20. Y el verbo que nos proponen para comparar es comer, el que está a la derecha. Vamos entonces con la primera persona. Yo temí. Vamos a ver en el pretérito. Yo temí. ¿Cómo se conjuga comer en pretérito? Yo comí. Los dos verbos terminan en i tildada. Y la raíz no ha cambiado. Tú temiste, tú comiste. Los dos terminan en iste y no varía la raíz. Ella temió, ella comió. Terminan en i o tildados y la raíz no ha cambiado. Entonces el verbo comer se comporta tal como el verbo modelo, temer. Entonces también es un verbo regular.
Ahora miremos la tercera conjugación, el extremo derecho de este cuadro. El verbo modelo que nos dan es partir y el verbo a conjugar es subir. Fijémonos en la primera persona. Yo partiré. Ahora veamos cómo se conjuga el verbo subir. Yo subiré. Démonos cuenta que la terminación es iré, tanto en partiré como subiré. Ahora veamos en la segunda persona. Tú partirás. Veamos con el verbo subir. Tú subirás. Tanto en partirás como en subirás, la terminación es irás. Vamos ahora con la tercera persona. Él o ella partirá. Y con el verbo subir, él o ella subirá. También la terminación es irá. Démonos cuenta que con el verbo subir, la raíz no cambia. Es sub. Ahí está en negro. Y la terminación pues se mantiene igual que con el verbo modelo.
Entonces subir también es un verbo regular. Pintar, comer, subir son verbos regulares porque mantienen la misma raíz en todas sus formas de tiempo y persona y porque toman las mismas terminaciones que el verbo modelo de su conjugación.
En el ejercicio 1 que está al final de la página 70, usted deberá conjugar algunos verbos regulares en la primera persona. Le queda de tarea para después de la clase radial. Pasemos a la página 71. Acá tenemos ya los verbos irregulares. Como usted bien leyó, los verbos irregulares no siguen las normas de los verbos modelos de su conjugación. Es decir, que con los verbos irregulares puede cambiar la raíz o la terminación. Debemos poner mucha atención. Por ejemplo, algunos verbos que cambian la raíz nos los presentan ahí en negrita y algunas letras en anaranjado. El verbo jugar, en la primera persona se conjuga yo juego. Fijémonos que cambia la raíz, ¿verdad? No sigue siendo yo jugo, esa es otra cosa, ¿verdad? Es yo juego, ahí la raíz cambió. Igual con el verbo poder. Conjugado en la primera persona es yo puedo. La raíz también cambió, no decimos yo puedo, no, es yo puedo. El verbo sentir, conjugado con la primera persona es yo siento. También cambió la raíz. En el verbo conjugado, la raíz no es sen, como en el verbo en infinitivo, sino es cien, yo siento.
Como se llaman verbos irregulares, quiere decir que no son regulares. Por eso en el número 2 nos dicen que los verbos irregulares tienen distintas terminaciones que las del verbo modelo en algunos de sus tiempos. Vamos a ver un ejemplo con la primera conjugación. En esa tablita naranja que tenemos a la izquierda, debajo de primera conjugación. Fíjese, el verbo modelo es amar. Y en pretérito nosotros decimos yo amé, usted amó. Vamos a ver qué pasa con el verbo andar, ahí a la derecha. Hagamos un círculo para identificar el primer verbo irregular en sus terminaciones. Yo amé, pero no digo yo andé, ¿verdad? Eso es incorrecto. Yo digo yo anduve. Por eso en letras naranjas está marcada la terminación que cambió. Anduve. El verbo modelo nos dice usted amó, pero no podemos decir usted andó. Decimos usted anduvo. Subraye si es necesario la terminación para identificarla. Debajo de andar, la raíz se ha quedado igual, pero la terminación no se comporta de manera regular, no se queda igual que los verbos modelo.
Ahora veamos un verbo en la segunda conjugación. El verbo modelo es temer y el verbo irregular es traer. Encerrémoslo en un círculo también, es el segundo verbo irregular que estamos identificando. La conjugación del verbo temer es yo temí, usted temió. Y la conjugación del verbo irregular traer es yo traje, usted trajo. Démonos cuenta que cambia la terminación, ¿verdad? Por eso es un verbo irregular.
Y así podemos seguir comparando el verbo salir que tenemos a la derecha. Usted puede hacer este mismo ejercicio que hemos hecho después de la clase radial. La otra forma de ver las irregularidades en el verbo es que a veces cambian raíz y terminación. Esos son los más irregulares. Y ahí tenemos el ejemplo de tener en la segunda conjugación y el ejemplo de venir. Con el verbo tener podemos decir yo tuve, usted tuvo. Ahí cambia la raíz de ten a tú y además varía toda la terminación con respecto al verbo modelo. Es un verbo muy irregular. Y lo mismo nos pasa con el verbo venir. Yo vine, usted vino, allí cambia la raíz y la forma de la terminación.
Vamos ahora directamente al ejercicio número 2. Leamos las instrucciones. Ahora repase con verbos irregulares en tiempo presente. Complete cada columna con el verbo correcto. En el inciso 1 nos dan el verbo soñar, que es otro verbo irregular. Nos dan la conjugación con la primera persona. Yo sueño.
Ahora vamos a escribir la segunda persona. Tú sueñas. Escriba la palabra sueñas. Fíjese mientras la va escribiendo cómo cambia la raíz. Del verbo soñar, soñe es la raíz, pero aquí cambia a sueñe. Sueñas. Tú sueñas.
Con la tercera persona. Ella sueña. Escribamos entonces. Ella sueña. Aquí también cambió la raíz respecto al verbo infinitivo. La raíz es sueñ. En el verbo infinitivo es soñ. Sueña. Cambia la raíz. Y también la terminación. Ella sueña.
Vamos a terminar todo este ejercicio después de la clase radial. Pero en este ejercicio, además de escribir los verbos, lo más importante es que usted se fije cómo cambia la raíz y que lo compare con el verbo modelo. Soñar lo tiene que comparar con el verbo amar y querer lo tiene que comparar con el verbo temer. Siempre ayúdese de las tablas que están en la semana 20.
Pasemos ahora a la página 72. Aquí nos dan algunas ideas de cómo distinguir o reconocer los verbos regulares de los irregulares. Una forma muy sencilla es buscarlos en el diccionario. Ahí vamos a encontrar los verbos en infinitivo, pero vamos a encontrar a la par de cada verbo las letras V pequeña R, si es verbo regular, o V pequeña I, si es un verbo irregular. Pero nosotros también podemos distinguir estos verbos así a simple vista o según cómo suena. Vamos directamente a la primera tabla que está aquí en la página 72.
Allí nos ponen a practicar ya los pasos que nos han dado. Lo primero es ver el infinitivo. Aquí, por ejemplo, tenemos hablar en los verbos regulares y pensar en los verbos irregulares. Los conjugamos en presente. Hablo, pienso. Fíjese que el verbo hablo no ha cambiado su raíz. Habl es la misma raíz. Pero piens varió del infinitivo, que era pensar, ¿verdad? Entonces, como varió la raíz, pensar es irregular. Como no cambió la raíz de hablo, hablar es un verbo regular.
Ahora vamos a la segunda tabla que se encuentra aquí en la página 72. Tenemos la conjugación del verbo ser, que es otro de los verbos más irregulares en español. Fijémonos que nos dan el verbo modelo temer en infinitivo y lo conjugamos. Yo temo, yo temí, yo temeré. Ahora démonos cuenta en la conjugación del verbo ser su irregularidad. Yo soy, yo fui, yo seré. Cambia completamente, ¿verdad? Tanto la raíz como la terminación.
Entonces el verbo ser es totalmente irregular. Y para que usted note la irregularidad de este verbo, ahí está la tabla donde se conjugan todas las personas en presente, pretérito indefinido y futuro imperfecto. Fíjese, solo vamos a tomar el presente, la columna de la izquierda. Yo soy, tú eres, usted es, ella es, nosotros somos, ustedes son, ellos son. Varía completamente el verbo. Y en la página 73 tenemos otro verbo muy irregular, el verbo ir. Fíjese, ya empezamos con que nada más tiene dos letras, ir. Y cuando lo conjugamos, no se parece en nada al verbo modelo. La tablita de la izquierda, que tiene solamente dos filas, tiene el verbo partir. En presente, yo parto, pretérito yo partí, futuro yo partiré. Vamos a la derecha con el infinitivo de ir. En presente yo voy, en pretérito yo fui y en futuro yo iré. Ha cambiado toda la palabra, así que es un verbo muy irregular. De hecho, los verbos ser e ir son los más irregulares del español. Si nosotros estamos aprendiendo el español como segundo idioma, tenemos que fijarnos mucho en las trampas de los verbos y especialmente en estos dos que son los más irregulares.
De la misma manera que con el verbo ser, acá tenemos también toda la conjugación del verbo ir en el presente, pretérito indefinido y futuro imperfecto. Si tenemos alguna duda, podemos recurrir a esta tabla.
Bueno, al final de esta tabla tenemos una notita sobre la palabra fui, que puede corresponder al verbo ser o al verbo ir. Depende del sentido de la oración. Ahora vayamos al ejercicio 3. Ahí nos piden, conjugue el verbo ir en presente, pretérito indefinido y futuro imperfecto. Le ayudamos con los ejemplos. Ahí tenemos los pronombres a la izquierda, luego tenemos el presente, el pretérito indefinido y el futuro imperfecto en columnas diferentes. Vamos con la primera fila. En presente yo voy. En pretérito indefinido a la derecha yo fui. Así que ahí escribimos la palabra fui. Fui no lleva tilde. Fui. Entonces ya me quedó completa la fila. Porque en futuro imperfecto a la derecha es yo iré. Así vamos a completar fila por fila. Vayamos ahora al pronombre tú.
En el presente es tú vas. Fijémonos que cambia demasiado con ir, ¿verdad? Por eso es un verbo irregular. Tú vas. Muy bien. Ahora con el pretérito indefinido. Tú fuiste. Recordemos que no es fuistes. Eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Es tú fuiste. Termina en E. No le vayamos a colocar la S ni para escribir ni para pronunciar. Tú fuiste. Y en el futuro imperfecto, tú irás. Lleva tilde en la A. Tú irás. Ya conjugamos entonces el verbo ir para la persona tú.
Ajá, nos quedó en la primera columna vas, en la segunda fuiste y en la tercera irás.
Pasemos ahora a la página 74. Acá tenemos nuestra sección Exprésese con claridad, concordancia de los verbos con el pronombre vos. Pues en Guatemala, en los demás países de Centroamérica y en otros países del sur de América como Argentina y Uruguay, en vez de utilizar el pronombre tú, utilizamos vos, ¿verdad? Decimos vos corres, vos saltás. Es muy raro que alguien aquí utilice el tú. Entonces, tenemos que poner mucha atención porque con el vos cambian los verbos respecto al tú. Vámonos directamente al rectángulo blanco que tenemos aquí en esta página. Veamos cómo conjugamos los verbos con el pronombre vos. Leamos de manera horizontal hacia la derecha. Vos hablás, vos podés, vos dormís, vos sos. Ahora veamos cómo se conjugan estos mismos verbos con el pronombre tú. Tú hablas, tú puedes, tú duermes, tú eres. Démonos cuenta que los verbos cambian si utilizamos vos o tú. No decimos vos hablas. No, ¿verdad? Suena feo. Es vos hablas.
Y lo tenemos que distinguir con esa tilde, ¿verdad? En los verbos que tienen más de una sílaba, tiene que llevar tilde. Y eso es solamente en el tiempo presente. También en el rectángulo blanco que sigue, vamos a ver que se nota la diferencia cuando estamos dando una orden o cuando estamos pidiendo un favor. En la primera fila, leamos de izquierda a derecha, nos dan los ejemplos con el vos. ¡Caminá vos! ¡Poné vos! ¡Salí vos, por favor! Esta es la manera en que nos expresamos. Si utilizáramos el tú, sería camina tú, pon tú, sal tú. Entonces, ahí tenemos que fijarnos cómo cambia la conjugación. No solo cuando hablamos, sobre todo cuando estamos escribiendo.
Y bueno, el plural de la segunda persona vos corresponde al pronombre vosotros, pero en Guatemala no utilizamos esto, ¿verdad? No decimos vosotros, ¿cómo estáis? Eso acá en Guatemala no se escucha. Entonces lo cambiamos por ustedes.
Entonces, para concluir, vamos a fijarnos en el último rectángulo blanco. Lo correcto es tú hablas o vos hablas. Tú eres o vos sos. No tú hablas o tú sos, ¿verdad? Aunque es común hablar así.
Al final de la página tenemos el ejercicio 4 para repasar esta conjugación con el pronombre vos. Le queda de tarea para después de la clase radial. Pasemos ahora a la página 75. Acá tenemos el glosario con esas palabras nuevas que conocimos esta semana.
También tenemos el resumen. Hoy vamos a pasar por las palabras en negrita, porque esa es otra manera de recordar qué es lo que estudiamos. En la primera fila nos dicen que hoy vimos los verbos regulares. Recuerde que son los que mantienen la raíz y la terminación en todas sus formas.
Luego, vámonos a la siguiente marca del texto, verbos irregulares, que son los que cambian la raíz o la terminación.
También vimos los pasos para saber si un verbo es regular o irregular, ¿verdad? Debíamos buscar el infinitivo, separar raíz y terminación y conjugarlo. Ahora fijémonos otra vez en las palabras en negrita. Lo debemos conjugar en presente, pretérito indefinido y futuro imperfecto. Ahí tenemos unos ejemplos. Y ya sabemos, si la raíz no cambia, el verbo es regular. Y si la raíz sí cambia, el verbo es irregular.
En la última línea tenemos los verbos ser e ir, que son verbos muy irregulares del idioma español. Pasemos ahora a la página 76. Acá inician los ejercicios del autocontrol. Continúan en la página 77 y 78.
En la 79 tenemos el ejercicio de redacción que debemos corregir con la tabla que tenemos al final. No se olvide, por favor. Y en la página 80, como siempre, el momento para evaluar cómo ha estado nuestro aprendizaje.
Recuerde que es muy importante que lea el contenido de la semana 23 antes de encontrarse con esta clase radial. Fue un gusto haber estado con ustedes.
Hasta pronto y que lo disfrute.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presentó su programa
El Maestro en Casa.